pruebas de fe. Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19, haciendo alusión a la respuesta que la hermana Lazo nos daba. Sí, efectivamente, es la prueba más grande, y creo que todos vamos a coincidir en esta, la de Abraham. Versículo 17, yo sé que usted tiene reverencia a su palabra, quédese ahí sentadito. Versículo 17 dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por tu favor, gracias Señor por el privilegio que nos has dado de adorarte, de bendecir, de glorificar tu santo nombre a través de la alabanza, la adoración de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero ha llegado el momento, Señor, de recibir el consejo de tu palabra. Dame fuerza, sabiduría, entendimiento, Señor eterno, para hablar de ti como lo debo de hacer. Que yo mengue y que usted crezca. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice, amén. Génesis capítulo 22, versículos 1 y 3, dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu unigénito, tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le indicó. Palabra de Dios. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Si analizamos cuán difícil habrá sido para Abraham, amados hermanos, cumplir con este mandamiento, con esta ordenanza, con esta petición de Dios. Los obstáculos que tuvo que enfrentar, que vencer para poder cumplir con esta petición, con este mandato que Dios le estaba dando, con esta orden. Y si lo podemos traer al tiempo nuestro, cuán difícil nos es a nosotros cumplir con lo que Dios nos pide. Por supuesto, de ninguna manera vamos a comparar la prueba de Abraham con las pruebas que nosotros pasamos. O alguno aquí Dios le ha pedido a su hijo. Sí, te ha pedido que se lo deje en servicio, que lo dediques, que para que cante, para que sirva, para que sea un siervo, una sierva de Dios, sí. Pero que lo sacrifiques. Es decir, que desgolles al niño, que lo des en sacrificio a Dios. Yo creo que a ninguno de nosotros. Más sin embargo, esta prueba, amados hermanos, de fe. Y ahí el título, donde nace el título. Pruebas de fe. Se asimila bastante a nosotros que con mucho menos responsabilidad, sin desmeritar la prueba de cada uno de vosotros, no se compara con la prueba que se le dio a este hombre. Pues a dejar de su tierra y su parentela y escuchar una voz que no conocí y salir, sí, claro que sí. Sal de tu tierra y tu parentela y te llevaré a una nación que tú no conoces, desde que fluye leche y miel. Claro, también esa es una prueba grande. Salir de su casa y caminar, como dice el libro, la carta a los Corintios, caminando como viendo al invisible, por supuesto. Pero en el camino de tantas otras pruebas que él tuvo que enfrentar, recuérdense que cuando llegó a Egipto tuvo que decir una media mentira, porque fue una media mentira, aunque a la larga se convierte en una verdad total, porque una media mentira es una mentira total. ¿Ah? Se convierte en ello, di que eres mi media hermana, di que eres mi hermana para que no me maten. No estaba mintiendo, eran medios hermanos. ¿Ah? Para que no me maten. Tuvo tantas pruebas que tuvo que enfrentar Abraham, amados hermanos. Pero esta, cuando llegamos al capítulo 22, dice la Biblia, y aconteció que después de estas cosas que probó Dios, todavía probó Dios a Abraham. O sea, a pesar de todas las otras pruebas que solo le he mencionado, dos, tres, de tantas otras que tuvo que enfrentar, Dios todavía quería probar el corazón de Abraham. Y son esas partes donde en el camino del Evangelio nos encontramos con situaciones así, donde verdaderamente Dios quiere ver dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Y yo sacaba algunos puntos que el Señor me daba. ¿Cuáles fueron esos obstáculos, circunstancias que Abraham tuvo que vencer para cumplir, amados hermanos, con este mandamiento, con esta ordenanza? Número uno, la mamá, Sara. Usted no ve a Sara en ninguna parte de la película. Dice la palabra que Abraham tomó a Isaac, a dos siervos, unos anos, la leña, el cuchillo, el fuego, y se fue. ¿Dónde queda Sara? ¿Dónde queda Sara aquí en la película? La familia. Mateo 10, 34 y 36 nos enseñan que los enemigos, los peores enemigos del hombre son los de su casa, dice la palabra. No tenga chance, usted búsquelo ahí en su casa. ¿Ah? Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, que el peor enemigo del hombre son los de su casa. Madre de familia, usted, ¿cómo hubiera actuado, cómo actuaría si su esposo un día llega y le dice, pues me voy a llevar al fulanito, Dios me está pidiendo que lo degolle? ¿Usted se lo daría, mamá? Yo creo que le diría, espérate, vamos a orar a Dios, mejor que te degolle a ti, no al niño. ¿Ah? Yo creo que ninguna madre estaría dispuesta a entregar su hijo, y especialmente al unigénito. Y luego le agrega y le dice, al que tanto amas, a tu unigénito, al único. Que Dios más cruel, ¿no? Que Dios más cruel. Quiso probarlo. ¿Ah? Y le dijo, toma tu hijo. ¿Por qué no le dijo solamente toma tu hijo? Sino que le recalca y le dice, a tu unigénito. Encima, al único, lo único que tienes. Lo que tanto amas en esta vida, tu unigénito. Y es que ahí es donde se prueba, donde está el corazón del hombre. Cuando Dios nos pide y nosotros le damos lo que más amamos. No me entendió. ¿Qué es lo que más amas en esta vida? No me responda. ¿Qué es lo que más amas en esta vida? Dios te lo está pidiendo hoy en este día. Dios te lo está pidiendo en este día. Dame a tu hijo unigénito. No lo comparte con Sara. Porque de ninguna manera Sara hubiera permitido que Abraham llevase a cabo semejante locura. En ningún momento. Yo creo que ninguna mamá permitiese eso. Que su hijo fuere. Si amamos a Dios, si lo queremos a Dios, pero tanto así, sacrificar a nuestro hijo. ¿Ah? Y todo esto va acotando la vida de Abraham. Ahorita estamos viendo el punto de vista desde la mamá, el primer obstáculo. No le dice nada, no la toma en cuenta. Por lo mismo que acabamos de mencionar ahorita. Porque Sara se hubiera convertido en la piedra de tropiezo más grande. Probablemente por amor a Sara, Abraham no hubiese obedecido a Dios. Porque Abraham amaba a Sara. ¿Ah? Así como usted ama a su esposa. Por eso no le quieren dar regalo, mire, porque no dice amén para el día del padre. Sí, de tal manera que Abraham siempre negó, nunca quiso casarse por segunda vez o tener una concubina hasta que llegó a Agar, hasta que lo convencieron. Pero mientras tanto, Abraham no quiso. ¿Por qué? Porque amaba a Sara. Amaba a Sara. ¿Sabe usted que Abraham se casó después? Por segunda vez. Te lo dejo de tarea, si no lo sabía. Abraham y tuvo hijas e hijas. ¿Ah? Se volvió a casar. Ahí le dejo el nombre de la susodicha, de la bendecida, para que aprenda, que conozca la Biblia. Ahí se lo dejo, ahí en el mismo capítulo 22, ahí lo sigue leyendo. ¿Ah? Y vemos, amados hermanos, que en ningún momento se lo dice, la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ella se hubiera convertido en el obstáculo principal. Segundo obstáculo, el aspecto psicológico, hermanos. Primero, guardárselo para sí mismo, no contarle a nadie. No contarle a nadie. ¿Se imagina lo que el corazón de Abraham, hermano mía? Lo que le estaba carcomiendo aquello. Y Abraham, ¿para dónde va? Vamos a hacer un viaje. ¿A dónde? Vamos a ofrecer sacrificio allá a Dios. ¿Y quiénes van? No, pues solo Eliezer, el Damasceno, otro siervo, Isaac y yo. ¿Ya no? ¿Ya que a ofrecer sacrificio? ¿Y a dónde? Allá moría 3 días de camino donde Dios me manda. El aspecto psicológico. ¿Ah? Comienza a trabajar la mente. Como muchas veces a nosotros nos cuesta, nos comienza a trabajar la cabecita. Acabamos de leer allá en Hebreos 11, dice, y el que recibió la promesa, y el que recibió la promesa, y el que había recibido la promesa, ahora ofrecía su unigénito. Hermanos, ¿ah? Primero se le promete descendencia a un hijo, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? ¿Se recuerdan, verdad? Tienen que esperar un año. Abraham era ya de 100 años. Sara por ahí de 73, 75 años cuando concibe a Isaac. Se vuelven locos con el niño, lo quieren, lo aman. Todo el mundo lo ama. Llega el momento donde Dios se lo pide. Y comienza el aspecto psicológico. Bueno, si me dijo que en él iban a ser benditas las naciones de la tierra, y hoy me está pidiendo que lo mate. ¿Ah? Caminando, yendo de camino, escuchaba las voces que le susurraban. Ya corriste a uno, ya echaste a uno, a Ismael, ¿se recuerdan? Y ahora vas a matar a este. El diablo, mal padre, asesino, criminal, mal esposo. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? En esa prueba. El aspecto psicológico. ¿Ah? Que tuvo que enfrentar a Abraham. Escuchar esas voces que le susurraban. Desiste de esa fe. Que Dios más cruel al que sirves. No le hagas caso, desobedécelo. 3 días de camino siendo atormentado psicológicamente. Wow. Voy a matar a mi hijo. Ya corrí a uno. Ya eché a uno. Porque el mismo Dios me pidió que le hiciera caso a la mujer, que lo corriera. Y ahora me pide que mate al otro. ¿Pero qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios te pide eso? Que primero te da y después te quita. ¿Qué clase de Dios es ese? Que primero te promete y luego te hace sentir que no va a cumplir. Porque así se debe haber sentido Abraham en el momento, en primera instancia. Muchas veces no nos sentimos así. Pero ¿cómo? Si Él prometió, si Él dijo que Él haría. Y ahora estoy pasando esta situación que en vez de acercarme a mi propósito me aleja. Parece que como que no, como que estoy haciendo, porque nos equivocamos, pero estoy hablando en el sentido de que estoy haciendo algo malo, estoy equivocándome en algo para que mi propósito no se cumpla y Dios se haya arrepentido de lo que me prometió. Ahora Dios dice que no lo va a hacer. ¿Qué estaré haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? Pero si Dios dijo que iba a hacer esto y esto y esto y esto, pero ahora las puertas se están cerrando. ¿Ah? Las puertas se me están cerrando. Si Dios dijo que iba a abrir puertas para que yo me legalizara en este país, pero ahora entra este hombre y está cerrando todas las puertas, y parece que en vez de acercarte a tu propósito te vas alejando de él. Te vas alejando de él. ¿Ah? Pero si Él dijo que yo le iba a servir, pero yo miro la condición de mi cuerpo, que ya me duele aquí, me duele allá, ya estoy peor que el apocalipsis, ya traigo más ice que el apocalipsis. Hay aquí, hay allá y por acá. Y vas en el camino de la vida escuchando esas voces que te dicen, y ese es el Dios al que sirves. Y mira cómo estás, cuántas veces le has orado, cuántas veces le has clamado, y lejos de eso, mira si te escucha. Cada día te va de peor en peor. ¿Ah? Mira la familia, cada vez se te alborotan más los hijos. Mira, cada día se alejan más del propósito. ¿Ah? ¿Acaso no te dijo Él que tú y tu casa serían salvos? Que si creyeras y tú te matas creyendo, pero mira, Él no hace nada por salvar a los tuyos. ¿No le ha pasado? ¿Que hemos recibido promesas? Todos los domingos, todas las veces, los cultos de oración, vengo y declaro la promesa que Dios le dio a esta mujer. Señor, tú dijiste que he de ver a mi hija Carla predicar tu palabra. No porque Él se lo olvide, no porque Él tenga amnesia, no. Sino que quiero mantener viva la promesa. Quiero mantenerla fresca. Señor, tú dijiste que yo, mi casa y toda mi descendencia te servirían. Y ahora que miro ya 2 de mis nietas cantando, sirviendo a Dios y que le están echando ganas, digo, Señor, gracias. Faltan los otros 2 y que venga la otra, porque la otra ya está aquí. Pero tengo que mantener la promesa viva. Pero en el caminar, pues porque hay un caminar del diario vivir, el diablo me susurra y me dice, te la voy a quitar, la voy a matar, no la vas a volver a ver nunca más, jamás va a haber. Y una guerra psicológica que hay que librar. Yo no sé si a usted le pasa. Y esa guerra psicológica muchas veces se extiende a una guerra física. Mi esposa le testificaba esta mañana al hermano Manuel Reyes, y le decía, si usted supiera cómo este hombre tiene que batallar los días de servicio. No es ninguna exageración, hermanos. Los días que a mí me toca predicar, yo llevo una guerra. Yo le decía a mi esposa, pero yo quién sabe, yo no soy nadie, hombre. Pero llevo una guerra como usted no tiene idea. ¿Y valdrá la pena? ¿Y de verdad crees que los hermanos pongan atención? ¿Y de verdad crees que? Y comienza el enemigo. ¿Para qué sigues? ¿Para qué vas caminando, Abraham? ¿Para qué vas con esto? Mejor da la vuelta aquí, regrésate y olvídate de ese Dios y cría a tu hijo, vive feliz tú y tu esposa. ¿Mm? Vuélvete. Vuélvete donde estabas antes. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué sirves a Dios? Mira, todas las iglesias son iguales. Mira los problemas que hay. Mira aquí, mira allá. Los pensamientos negativos. ¿Ah? Los pensamientos que nos susurran. Esas voces durante 3 días de camino. Antes el camino al sacrificio era agradable, era de gozo, porque iban a sacrificar a Dios y era sinónimo de dar gracias. Pero ahora el sacrificio, en vez de dar gracias, se convierte en un momento de tristeza, de dolor, de amargura. Ese camino al sacrificio. ¿Cuántas veces venimos en la misma condición? Por el dolor que ya traemos, por la situación que estamos pasando, venimos al sacrificio de alabanza y adoración y venimos cargados, venimos cansados, venimos dolidos, venimos enfermos. Y Dios encima te dice: adórame, alábame, levanta tus brazos. Si supieras, Señor, si supieras que el calor que he estado estos días trabajando allá afuera, y todavía tú me dices que te adore, y todavía tú me dices que levante las manos, y todavía me pides que sirva. Todavía estás pidiendo más, Señor. Si apenas alcancé a llegar ahora esta mañana y todavía quieres más de mí, quiero que vayas la milla extra. Yo creo que caminas la milla extra, dice Dios. ¿Ah? Y en todo ese camino Abraham va llevando una guerra interna, pensando. Y ahora que regresa, ¿qué le diría a Sara? Probablemente Abraham estaba pensando no volver. No sé. Pero una de las cosas que miren Abraham es que no desistió. A pesar del ataque familiar, a pesar del ataque psicológico, Abraham seguía caminando. 3 días de camino. No se paró, no se detuvo. 3 días de camino, escuchando mal padre, asesino, niegue esa fe, niegue ese Dios. Ya corriste a un hijo y ahora vas a matar al otro, escuchando esas voces durante ese largo camino. Porque si usted viene conmigo al capítulo 4 del versículo, del capítulo 22, Génesis 22, 4 dice: y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, después de 3 días, ¿cuánto tiempo lleva ya con ese tormento? ¿Cuánto tiempo lleva ya escuchando lo mismo? Esos pensamientos negativos, esas voces que te susurran, que te dicen: no, no la vas a hacer, no, no puedes, no, mira, niega a Dios, no, no sirva, no, no hagas aquí, no hagas allá. ¿Cuántas veces? Y muchas veces, tal vez, a través del pastor, a través de los hermanos, de las hermanas, el diablo viene y te susurra. Pero ¿cómo es posible que en veces? Sí, porque en veces uno también se convierte en piedra de tropiezo. ¿Quién dice la gente que soy? Lo mirábamos el domingo pasado. ¿Quién es Cristo para ti? Le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que Jeremías, otros Juan el Bautista, otros cualquier otro profeta. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Y miramos la revelación divina. Pedro brinca y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y con la misma dice: descendamos a Jerusalén. Y después de haber recibido la revelación, cuando él le dice: descendamos a Jerusalén, el mismo Pedro le dice: no, Señor, no vayas, porque allá te quieren matar. Apártate de mí, Satanás. Pero ¿cómo? Si acababa de tener una revelación divina y ahora está siendo usado por Satanás. Para que mire la humanidad nuestra. Muchas veces nos podemos convertir en piedra de tropiezo nosotros mismos. Después de 3 días de camino, de tanto esperar, el salmista decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso en el que me encontraba. Pero tenemos que aprender a esperar pacientemente. Cada paso de Abraham era con firmeza, lo asentaba con firmeza. Llegan al borde a la orilla del monte. 3 días que se convirtieron en una eternidad para Abraham, hermanos. Esos 3 días fueron una eternidad. ¿Ah? Cada día que pasaba, quedan 2 días de gozar, de disfrutar a mi hijo. Queda un día. Finalmente llegamos. Llegó el día en que tengo que sacrificar a mi hijo. Finalmente llegó el día en que le tengo que quitar la vida a mi hijo. Un camino duro. Un camino donde las piernas se hicieron pesadas. Un corazón pesado. Un cansancio agotador. Probablemente te encuentres en esa situación ya que ya estás cansado. Que ya está literalmente, físicamente ya. Sinónimo de cansancio es este, hermano. Cuando bajamos los brazos, es que ya estamos cansados. Es cuando ya mentalmente, psicológicamente ya Dices, ya no tengo fuerza, ya no quiero seguir, ya no puedo. Y aquí es demasiado con esto. Es demasiado lo que se me está pidiendo, es demasiado lo que Dios quiere, es demasiado lo que Dios demanda. Porque Dios demanda. Y es ahí donde mucha gente se queda, hermanos. Es ahí donde mucha gente se queda. Dios demanda santidad. Dios demanda que nos mantengamos en integridad. Dios demanda que oremos. Dios demanda que leamos la Biblia. Dios demanda que nos congreguemos. Dios demanda que le sirvamos. Y a eso a mucha gente se le hace agotador, se le hace cansado, se le hace un sacrificio. Y mejor dicen, como que no. Ir a la iglesia todo miércoles, viernes, domingo, como que es muy cansado. Domingo, Sunday is okay. Con el domingo que vayamos, Dios conoce nuestro corazón. Sí, sí, lo conoce. Y sabe que no le amamos como Él quiere que le amemos. Y Él nos pide sacrificio. Claro, no de esta calidad, no de este calibre. Porque Él sabe. Dice que no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. ¿Ah? O sea, Él no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. O sea, la prueba que te ha dado, Él sabe que tú puedes con ella. Hello. Él sabe que usted puede con esa prueba. Él sabe que usted puede con esa prueba. Y dice que con la prueba también te va a dar la salida. Pero es que nosotros no hemos entendido eso. Cuando Dios nos pide que vayamos y sacrifiquemos, que entreguemos, que demos lo que más amamos, o lo voy a poner desde este contexto, lo que nos estorba para servirle. Isaac era un estorbo, desde cierto punto de vista, sí. Porque Dios quiere tener la certeza, la totalidad de tu corazón. O sea que tu corazón, quien ocupa el primer lugar es Él. No tus hijos, no tu esposa, no tus padres, Él. Él quiere ocupar el primer lugar en tu corazón. Porque si Él ocupa el primer lugar en tu corazón, es más fácil amar a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, a tu cónyuge. Así de simple. Así de simple. Así de simple. ¿Cómo podemos decir que amamos al prójimo, que amamos a Dios, que no le vemos, y al hermano que está al lado, que le vemos, no lo amamos? Dice Juan. ¿Cómo? Él quiere asegurarse que Él ocupe el primer lugar en nuestro corazón, a pesar de los hijos. Y mire que los hijos no son nuestros. Herencia de Jehová, dice la palabra, son nacidos los hijos en la juventud, dice el libro de los Salmos. Herencia de Jehová. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. ¿Ah? Son como saetas, dice. Las saetas son la flecha, la aljaba, la bolsita donde se ponen. Pero dice que esos son herencia de Jehová. Incluso aquí hasta la ley te lo enseña. Que tus hijos no son tuyos, le pertenecen al Estado. Y a la hora que él quiera, el Estado te los quita. Así de sencillo. Así de sencillo. Miren ese largo camino, tedioso. ¿Ah? De esos susurros, de esa guerra psicológica. Ahora ya están en el lugar. Ya llegan al monte. Y llega un momento, usted conoce la historia. Llega un momento donde Abraham le dice a los siervos: ustedes y los burros, quédense aquí. Ustedes y los asnos, quédense aquí. Y hace una declaración poderosa. O sea, no, el aspecto psicológico, de por un lado, pero por el otro lado, la fe que le fue injertada. ¿Ah? En este te serán benditas todas las naciones de la tierra. De este vendrá la descendencia que yo te he prometido. O sea, por un lado escuchaba al diablo que le susurraba, y por el otro lado en su corazón la promesa. La promesa. El problema con nosotros, que siempre cuando estamos en esa situación le ponemos más atención a lo que el diablo dice y no a lo que Dios dice. Ese es el problema con nosotros. ¿Ah? Ese es el problema con nosotros. No atesoramos la promesa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero el diablo nos susurra y nos hace ver. Y estamos viendo la destrucción de nuestros seres queridos. Y que el propósito se va alejando. Pero en medio de eso, pero es que Dios ha dicho. Pero es que Dios ha dicho. Pero es que Dios ha prometido. Y la palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Él todas sus promesas sí son amén. Yo no sé si usted ha visto las caricaturas. Que por aquí ¡pum!, aparece el diablito. Y después ¡pum!, por aquí aparece el ángel. Sacúdetelo. Dale ahí un pinchazo así, hermano. Sacúdetelo. Y Abraham va caminando firme. Y les dice a los criados: esperen aquí, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Primera declaración de fe. Primera declaración de fe. y comienza el camino, el ascenso, él y su hijo ahora solos. Y aquí viene la otra prueba, la tercera prueba que yo miro en Abraham. El tercer obstáculo. El responder la pregunta de Isaac. ¡Qué tremendo! Versículo 5 dice: entonces Abraham y sus siervos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con los asnos. Y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Los burros no suben a adorar. Los burros no vienen a adorar. ¡Ay! Esto es profundo. A usted le da risa, pero esto es profundo. Solamente aquel que no entiende el nivel de la adoración, el poder que tiene el nivel de la adoración, no viene a adorar. Le da igual, es un burro. Es decir, sin entendimiento, pues vaya para que me entienda, para que no se enoje. Vaya, yo soy un burro, vaya, para que no se enoje cuando yo no adoro. ¿Ah? Solo aquel que no entiende el nivel, el poder que tiene la adoración, no sube, no quiere venir a adorar. No quiere. No quiere venir a adorar. ¿Por qué? Porque no ha entendido al Dios al que sirve. No lo ha entendido. Solo aquel que lo ha entendido levanta sus manos, se goza, se deleita en medio del dolor, en medio de la situación adversa, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la tristeza, puede decir: Señor, gracias, Jehová lo dio, Jehová lo quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Dérselo fuerte al Señor. Pero ese es otro nivel de adoración. Es otro nivel de adoración el que tenía Job. Estaba acostumbrado a adorar. Estaba acostumbrado a adorar. Y el diablo pensaba que era por lo que tenía. ¿De dónde viene? De rondear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job íntegro, recto, perfecto delante de mí? Te adora, te sirve porque mira cómo lo tienes. Pero a ver, tócalo. Quítale todo lo que tienes a ver si es cierto. Porque el diablo pensaba que Job le adoraba a Dios porque es lo que Dios le daba. Nosotros no adoramos a Dios por lo que nos da, sino por quien Él es. Dale, quítale todo lo que tiene. Y usted conoce la historia. Todo. Vacas, bueyes, ovejas, asnos, todo le quitó. Hasta la familia, los hijos y las hijas. ¿Ah? Y en todo eso dice la Biblia que Job no lo atribuyó a Dios de propósito alguno, mantuvo su integridad. ¿Qué pasó aquí, Hugo? ¿Cómo lo ves? No, pues no. A ver, pero tócale su cuerpo. A ver si es cierto que te sigue adorando. A ver cuando siente el dolor en carne propia. A ver si es cierto. Tócalo, pero no toques su alma, que esa es mía. Esa no la toques. Y vino y le tocó el cuerpo. Y usted conoce la historia, le puso una sarda. Se sentaba ahí en ceniza, se rascaba con un trozo, con un palo, como quiera llamarlo. Aún hasta los amigos le dijeron que estaba en pecado. La mujer vino y lo injurió, le dijo: ya maldice a Dios y muérete. Imagínese, hermano, qué prueba esa. Y en todo eso dice la Biblia que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová lo dio, Jehová lo quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y adoró, dice. Lea la Biblia, dice que adoró. Eso es otro nivel de adoración, hermano. Porque es bonito adorar cuando hay salud, cuando andas bien vestidito, cuando traes el Gucci encima, el Chanel, buenos zapatos, buenos carros. Así es fácil adorar. Pero en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la tristeza, levantar las manos al cielo y decirle: Señor, gracias, te adoro, te bendigo, tú eres el primero en mi vida, en mi corazón. Ahí, niveles de adoración. El muchacho y yo subiremos y adoraremos. ¿Y cuál es el instrumento que vas a tocar? El cuchillo. ¿Y las cuerdas vocales? Las de mis hijos. Y viene la tercera prueba. Responderle al hijo: padre, lea Biblia conmigo, venga. Versículo 6 del capítulo 22. Y tomó Abraham la leña y el holocausto y la puso sobre Isaac. Encima lo pone a cargar la leña, hermano. Imagínense al padre viendo al hijo cargar su propio instrumento de muerte. Puso sobre sus lomos la leña y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y aquí viene la gran interrogante, versículo 7. Entonces Isaac habló a su padre y le dijo: padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahí, en ese momento, ¿cómo le dices tú a tu hijo: tú eres el holocausto? ¿Con qué corazón? Yo no sé si usted lo entiende. Yo no sé si usted entiende este nivel de adoración, este nivel de obediencia. ¿Cómo le dices a tu hijo: ¿Sabes qué? O traigámoslo al tiempo nuestro, vaya, al nivel nuestro. ¿Sabes qué? Es que tenemos que ser primero fieles a Dios. Yo sé que te había prometido, te había dicho que te iba a comprar esto, pero tengo que dar mis diezmos, mis ofrendas, tengo que cumplir con Dios. Y le partes el corazón a tu hijo. Y nuestros hijos van creciendo con la mentalidad de que la iglesia es primero y no ellos. Por eso cuando llegan a una edad, salen corriendo. Yo soy culpable de eso, yo se los he testificado y se los he dicho. Por la falta de fe nuestra. Que siempre vamos al día, al día, al día, al día, al día. Y siempre tenemos ese conflicto. O le doy a Dios o ay, yo no sé si usted me entiende. O cumplo con Dios o Él conoce, Él sabe, por supuesto. Si por eso te está preguntando, por eso te está diciendo. ¿Ah? Porque conoce, porque Él sabe. Y Él sabe la capacidad, el potencial que ha puesto en ti. Lo único que no lo estamos desarrollando. Porque siempre estamos viendo lo que no tenemos en lugar de estar viendo lo que ya tenemos. Y lo he dicho antes. Porque siempre nos estamos midiendo con aquel que está más bajo que nosotros. Porque siempre estamos viendo el que no hace, el que no viene, el que falta. Porque siempre estamos viendo eso. Y eso el diablo lo ocupa para desanimarnos. No vienen, no apoyan, no quieren ayudar. ¿Por qué siempre estás viendo esos? ¿Por qué no te enfocas mejor en verlo en los que sí están? En los que sí apoyan, en los que sí quieren, en los que sí vienen. ¿Por qué no te mides con esos? ¿Por qué no pones tu mirada en esos? Y alguien va a salir bíblico y me va a decir: pastor, maldito el hombre que confía en otro hombre. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las comparaciones que muchas veces hacemos. Midámonos con aquellos, sigamos el ejemplo de aquellos que están arriba de nosotros. Pero siempre estamos viendo el que se equivoca, el que está abajo de nosotros, para usarlo como una excusa para no servir, para no hacer, para no obedecer a Dios. Abraham no estuvo viendo. Me vuelvo un poquito atrás. Los siervos, yo entiendo que tenían que obedecer y todo, pero ¿por qué no Abraham, y será que nosotros podemos ir y también adorar contigo? ¿Por qué no preguntaron? No perdían nada con preguntar. Abraham, ¿será que nosotros también podemos subir y adorar? Porque muchas veces estamos esperando. Hermano, ¿por qué no hace? Hermano, ¿por qué no viene? Hermano, es que el pastor a mí no me dice nada. Están esperando que te pregunten. Están esperando que vayan. Hermano quiere. Hermano quiere servir a Dios. Hermano quiere trabajar en la obra. Hermano quiere hacer esto para Dios. ¿Ah? Dios quiere que nazca de tu corazón. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Él quiere que nazca de tu corazón. Que nadie te esté preguntando. ¿Ah? Hermano, ¿le gustaría servir en la obra del Señor? Y todavía muchos tenemos el descaro de decir: déjeme orar. ¿Le vas a orar al Dios que te está diciendo que trabaje? ¿Le vas a orar a Él para ver si Él te deja trabajar en su obra? Déjeme orar a ver si Dios quiere. Son las contradicciones de nosotros, la iglesia. Ya le he dado el testimonio a aquel hermano que era líder desde los varones. ¿Ah? Hermano, ¿qué actividad hay para este mes con los varones? Es que todavía estoy pidiéndole guianza al Señor, me dijo. Y eso, no sé si hacer un ayuno o un desayuno, me dijo. ¿Qué cree que Dios le va a pedir? ¿Jugar pelota o orar? No que la pelota sea mala, no estoy siendo religioso, pero estamos prioridades. Obvio, un ayuno. A usted se lo va a desayunar el Señor si no ayuna. ¿Ah? Pero muchas veces actuamos de esa manera. Somos así. ¿Por qué no preguntaron y dijeron: Abraham, ¿será que podemos subir contigo a adorar? No, pues media vez no me digan nada, media vez a mí no me pidan participar. ¿Ah? Media vez a mí no me involucran. Hermano, una reunión con los varones. Parece rayo. A mí no me preguntaron, a mí no me dijeron nada, pero ¿cómo si sales volando? Si apenas estamos dando la bendición aquí cuando tú ya tienes arrancado el carro. Más y con esos modernos que se arrancan de control remoto. No preguntaron. Porque los burros deciden quedarse abajo. Los necios, pues vaya, para que me entienda. Los necios. Y ahora está la gran incógnita. Padre, aquí el fuego. Es aquí la leña, el cuchillo y el holocausto. ¿Se imagina a Abraham? Yo no me quiero ni imaginar. Ni siquiera creo que volteó a ver al niño. Porque si lo volteaba a ver con la mirada, le iba a decir todo. ¿Con qué cara miras a tu hijo? ¿Con qué cara lo miras? Para decirle: sacrificio eres tú. Y viene la segunda declaración de fe. No escuchó las voces. Ya ves, mira la cara del niño. Mira, apenas, yo no sé qué edad tenía, yo creo que por ahí unos 8 o 9 años. Míralo. Mírale la carita. Mira qué inocente. Mira, en él van a ser la descendencia. ¿Acaso no te dijo eso? ¿Acaso no te prometió eso? Que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Míralo, obsérvalo. Respóndele. Dile que cualquier otra cosa, pero dile que se van a ir, que se van a regresar, que van a ir por el holocausto. Dile cualquier otra cosa. No le mintió. Porque yo no te estoy diciendo que alimentas a tus hijos. No le mintió. Y dice la Biblia, y Abraham le respondió, siga leyendo, mira, ahí lo dice. Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Jehová Chiré, Dios proveerá. Cuando caminamos por la vida, estos 3 días de camino, en el caso de Abraham, que se volvieron una eternidad, confiando en las promesas de Dios y declarando las promesas de Dios. Porque tienes que hacer que en el mundo espiritual las cosas sucedan. Si usted lee el libro del profeta Isaías, Isaías, por muchos de los conocedores, de los que saben, es considerado como otro de los evangelios. Porque Isaías escribió hace miles de años antes las cosas, y cuando tú lo lees, es como que Isaías hubiera estado presente. Las declaraciones, las confesiones, las promesas mesiánicas. ¿Ah? Parece como que Isaías fuera otro evangelio. Tenemos que provocar que en el mundo espiritual las cosas sucedan. ¿Cómo? Declarando lo que Él nos ha prometido. Pero es que Jehová dijo, Jehová ha dicho, Jehová ha prometido. El Señor ha dicho esto. Que no me desamparará, que no me dejará. Que Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Que joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, etcétera, etcétera, etcétera. Por sus llagas hemos sido sanados, por sus heridas hemos sido curados. Y ahí vienes caminando con el dolor, vienes caminando con la enfermedad. Pero dentro de ti hay algo que te dice, levanta las manos, adora, dale gracias que tu milagro viene en camino. Dale gracias que Dios proveerá, Dios lo hará, Dios está contigo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Jehová proveerá. Proveyó ayer, proveerá hoy, proveerá mañana. ¿Ah? Y la última prueba. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí un Abraham, un altar. Se imagina lo pesado que ha de haber sido cada una de aquellas piedras para armar el altar donde iba a degollar a su hijo. ¿Se imagina lo pesado que se volvió eso? Porque muchas veces el altar de Dios se nos hace pesado. ¡Pesa! Este púlpito pesa. Y no por la calidad de madera que tiene. El ministerio pesa. Pesa mucho. Y edificó ahí Abraham un altar. Y compuso la leña. Imagínense qué tremendo. En todo ese momento, hermano. Edificar el altar, acomodar la leña. Y llega el momento donde, a ver, mi hijo, ven. Levanta tus manitas. Lo acostó, le ató sus pies y lo acostó. Detengámonos un momento. Póngase usted en el lugar de Isaac. ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido el muchacho? No lo hubieran agarrado a patadas a Abraham. ¿Qué haría uno de nuestros hijos hoy en día? Digo que lo mandas a arreglar su propio cuarto, a sacar la basura, a que vaya a cortar la yarda. ¿Cómo te contestan? ¿Cómo te responden? Ahora que te mire cuchillo en mano, que lo quieres decollar. Pero el muchacho no prestó resistencia. Ahí vemos lo buen padre, el buen ejemplo que Abraham había sido para su hijo. No fue como el pastor Cepeda, que ha sido mal padre. Lo cual me arrepiento muchísimo. Tantos errores, tantas equivocaciones. Pero el niño, tranquilo, cedió, se prestó. El niño entendió, mi papá sabe lo que está haciendo. Porque dice Hebreos, que aquel, lo que acabamos de leer, Hebreos 11, 17 al 19, ¿ah? Aquel al que se le había dado la promesa, ahora está sacrificando al unigénito. Porque dice que Abraham sabía que Dios era poderoso, que podía levantarle aún desde la muerte descendencia. Mi papá sabe lo que está haciendo. Y en todo esto, el que aparentemente no sabe, entre comillas, Dios. El que aparentemente no sabe, Dios. Porque dice que en todo esto probó Dios a Abraham. Quiso Dios probar a Abraham. entre comillas, Dios no sabe. Yo me quedé pensando esa parte y me quedé analizándola. No es que Dios no, claro que Él sabe. La Biblia lo enseña, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él lo puede todo, Él lo sabe todo, Él está en todo lugar. Pero es que muchas veces los que no sabemos somos nosotros. El nivel de fe que tenemos. No sabemos el nivel de fe que tenemos. No lo sabemos. Y en este caminar se necesita ser atrevido. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Le voy a decir en buen salvadoreño, necesita ser aventado. Se necesita ser aventado. Se necesita ser aventado, hermano. Pedro en la barca. No teman, yo soy. Ah, Señor. Oiga la respuesta de Pedro. Oiga las palabras de, si eres tú. Ya había visto que era él. Sabía que era él. Si eres tú. Nada que él quería experimentar. Manda que yo camine sobre las aguas. Necesitamos tener ese nivel de fe. Aprender a caminar sobre las aguas. ¿Y usted sabe lo que nos representan las aguas en la Biblia? Multitudes. Necesitas aprender a caminar por encima de lo que las multitudes piensen o hablen de ti o murmuren de ti. Por encima de todos ellos. Los de la barca. Dale, Pedro, tienes luz verde. Aviéntate. Y Pedro se aventó. Los de la barca. Pedro, Él es el Señor, pero tú. Pedro, te vas a ahogar, te vas. Tranquilos. Pedro, no lo va, Pedro. Los de la barca. ¿Por qué los demás no lo siguieron? Porque la Biblia no es un relato que dice que los demás lo siguieron. No lo siguió Pedro, no lo siguió Jacob, no lo siguió Santiago, ninguno de ellos. Los hijos del trueno que eran. Porque a eso los llamaban los hijos del trueno, porque esos eran. ¿Ah? De mecha corta, hermanos. Esos eran. ¿Por qué no lo siguieron? Pedro se lanza y comienza a caminar sobre las aguas. Otro nivel de fe. Claro, ya cuando se hunde y todo ese es otro asunto, pero caminó sobre las aguas. Que se hundió, sí, demuestra la humanidad de él. Otro nivel. Porque muchas veces desconocemos el nivel de fe que tenemos. Es decir, desconocemos al Dios tan grande que servimos. Y el niño está ahí en el altar, con el cuello probablemente habrán con la mano en la frente y con el otro cuchillo en la mano. Levanta el cuchillo. Hermanos, y Abraham lo iba a hacer. Abraham iba a degollar a Isaac. Abraham lo iba a hacer. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Mire la declaración. ¿Ah? Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al muchacho. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Abraham lo iba a degollar al niño. Lo iba a hacer. De tal manera que tuvo que haber una intervención divina. Una intervención divina. Cuando Abraham levanta el cuchillo y el ángel le habla y le dice: No lo hagas, no lo hagas, porque ahora miro que temes a Jehová, por cuanto no le negaste a tu hijo, por cuanto no le has negado lo que más amas, he aquí Dios recompensa tu fe. Y en ese momento, un carnero trabado en una zarza. Y la palabra que él dio: Dios se proveerá holocausto para sí. Le voy a hacer más fácil esto. Cuando Dios te pide algo, o te está pidiendo algo, como se los está pidiendo a muchos en este momento, cuando tú vas subiendo de este lado de la montaña con tu sacrificio a darle a Dios lo que Él te ha pedido, a pesar de las voces, a pesar de la familia, a pesar de todos los obstáculos que mencionamos, usted podrá buscar otros tantos obstáculos, ¿ah? Otros tantos. Y yo me quise poner en el lugar de los siervos. Imagínense, los siervos van a espiar y van a ver que Abraham tiene al muchacho en el altar, y que uno de los siervos tal vez se hubiera lanzado sobre él. Abraham, estás loco, ¿qué vas a hacer? No sé. Pero cada quien en su lugar. Los burros abajo. Digo, con los burros, ¿verdad? Los burros abajo. Y estos van subiendo. Y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. La leña, el fuego, el cuchillo y el holocausto. Van subiendo, van subiendo. Solamente Abraham en su corazón lleva la idea, el plan de Dios. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y esa es la parte que nosotros no vemos, la parte que Abraham no vio, pero sí lo declaró. Dios se proveerá de sacrificio para sí mismo. No vamos viendo que del otro lado de la montaña el cordero también iba subiendo. El cordero iba subiendo. El cordero iba subiendo. El cordero iba subiendo. El cordero iba subiendo. Y cuando ambos llegaron a la punta, al tope del monte Moriah, ocurre el milagro. Esa es la parte que nosotros no vemos. Esa es la parte que nosotros no vemos. Que cuando Dios te está pidiendo que le des algo, es porque Él ya proveyó algo para ti. Esa es la parte que nosotros no vemos. Y es la que nos cuesta ver. Señor, yo te doy esto, pero yo primero quiero Mickey Lauda, quiero ver Mickey Mouse, a ver lo que me vas a dar. ¿Ah? Si me vas a dar esto, yo primero quiero ver lo que. Si me estás pidiendo esto, pero yo primero quiero ver. Como Santo Tomás dijo el hermano católico: hasta no ver, no creer. Pero la Biblia enseña que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y la pregunta en esta mañana es: ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que le des de tu corazón? Que estás resistiendo, que estás peleando, que estás pasando por estas diferentes circunstancias que Abrón pasó. La familia, qué dirán tu gente, qué dirán los tuyos, qué pensarán de ti tus seres queridos, el aspecto psicológico, cómo le vas a hacer, no des, acá te va a faltar, no des para acá, no hagas esto. El aspecto psicológico, te prometió que te va a salvar, te dijo que tus hijos van a servir, pero hoy los ves más rebeldes que nunca. ¿Cuál es el aspecto psicológico que estás pasando? Mire, hay gente que está librando unas batallas. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Qué te está pidiendo Dios? Recuerda que aquí del otro lado ya viene subiendo tu bendición. O sea, nosotros estamos ahí abajo. Pero cuando decidimos subir y adorar, desde arriba el panorama se ve mejor. Eso lo aprendí hace muchos años. Hace muchos años lo aprendí. Que el problema venía y el problema decía: otra vez. Si no acabo de salir de esta cuando ya caí en esta. Acabo de salir de esta cuando ya caí en esta otra. Y aprendí a subir un escalón. Y cuando subí el escalón, empecé a ver que mi bendición repuntaba. Subí otro escalón y vi que mi bendición repuntaba. Y comencé a ver la bendición desde más arriba, desde más arriba, desde más arriba. El profeta le dijo a Jefe: apresúrate que tormenta grande viene. El clima dice que estilo Miami, pues no hay lluvia, sol toda la semana. Sube. Es que no hay agua, sube. Una, dos, tres, cuatro, cinco, subió siete veces. Sube, sube que tormenta grande viene. Sube. A la séptima venía corrido. ¿Qué ves? Ve una nube, pero así de chiquitita, como el tamaño desde el puño de un hombre. Corre porque tormenta grande se avecina. De algo chiquitito. El profeta había orado para que no lloviera. Y el cielo se cerró por 3 años y medio. Oró, pero se tomó un acto de fe. ¿Cuántas veces vas a subir toda la montaña a adorar? A Jefe le tomó 7 veces para poder entender, para poder ver lo que Dios estaba haciendo. A ese mismo Jefe, el mismo profeta oró para que Dios le abriera los ojos y que viera que mayor son los que están con ellos que los que están en el mundo. ¿Hasta cuánto tiempo, cuánto tiempo más te piensas quedar ahí con los burros? Abajo. Es tiempo de subir un nivel más. Es tiempo de escalar. Es tiempo de ascender a un nivel de adoración más profundo, un nivel de adoración que obre milagros, que opere milagros a través de tu mano, a través de tu adoración, a través de tu obediencia a Dios, porque fe es obediencia, obediencia es fe. Otro nivel de adoración, otro nivel de servicio, otro nivel de entrega, otro nivel donde puedas experimentar y ver la mano del Dios tan grande al cual usted y yo servimos. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través del internet.